COPE Euskadi.
Estar informado.
Se han cumplido, ha sido este jueves, ya lo sabes, 5 años de la que sin duda es la mayor catástrofe medioambiental de la historia reciente del País Vasco, ese terrible desplome del vertedero de Zaldívar. El basurero situado en el barrio Itzaga de la localidad vizcaína colapsó y más de 500.000 toneladas de residuos cayeron ladera abajo, hasta la autopista, A8. Las imágenes seguro que las recuerdas. Además, en esa caída atraparon a 2 trabajadores, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Los restos mortales del primero, de Alberto Sololuce, fueron hallados 6 meses después de la catástrofe. Fueron 6 meses de búsqueda. Los de Joaquín Beltrán han quedado para siempre sepultados bajo la basura, los escombros y el lodo. Sus familiares y sus amigos les van a recordar, como hacen cada año, en un acto que se ha convocado para este domingo. Media década después de esta tragedia, la causa abierta por sus muertes realmente es la única que está cerrada. Finalmente, los responsables de la empresa del vertedero, Verte Recycling, admitieron la responsabilidad e indemnizaron a los familiares. Las demás causas judiciales siguen pendientes, 2 principales. La investigación penal por los delitos ambientales relacionados con la catástrofe y también una de carácter contencioso administrativo sobre quién tenía que hacerse cargo de los gastos de arreglo del desastre. En un primer momento el gobierno vasco los asumió, pero claro, tenía que haber sido la empresa. Como te cuento, siguen abiertos esos 2 casos. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Lo trágico del caso, evidentemente, son las muertes, ¿eh? Lo que es irreparable de toda luz. Lo secundario, pues estos juicios que te cuento y también el costo social para recuperarnos de lo ocurrido. De fondo, además, nos queda una pregunta. Nos la hemos hecho aquí en COPE Euskadi. ¿Hemos aprendido algo de lo que ha ocurrido? ¿Ha cambiado algo? ¿Los protocolos se han modificado? Bueno, pues hemos hablado hoy de ello aquí en Herrera en COPE Euskadi con el experto medioambiental Julen Recondo, uno de los que más sabe de todo este asunto. ¿Qué nos ha contado Elisa López?
Pues después de 5 años, y aunque sí hubo una aparente reflexión política, la regulación de la gestión de los vertederos y su control poco han cambiado tras la mayor tragedia medioambiental de Euskadi. Julen Recondo lamenta en nuestros micrófonos que poca nota ha tomado el gobierno vasco, tras recordar que fueron 7 y con previo aviso las visitas de inspección a Verter, la empresa que gestionaba el vertedero de Zaldívar, ha señalado que apenas se ha reforzado este servicio, cuya labor sigue siendo insuficiente.
Muchas de las lecciones que habría que haber aprendido creo que no se ha hecho, ¿no? En cuanto al servicio de inspección, bueno, el servicio de inspección un poco del Departamento de Medio Ambiente era muy exiguo, es decir, hay 8 técnicos en el servicio de inspección en aquel entonces para controlar casi 400 instalaciones sometidas a la autorización ambiental integrada, que es una autorización que emana de una legislación o una directiva europea, ¿no? Bueno, se ha ampliado algo ese servicio de inspección, debería ser bastante más amplio, ¿no?
Recondo, que critica los errores y la desinformación que rodearon el accidente, también llama a cambiar el modelo de gestión de los residuos. Además de aprender de lo ocurrido con Verter, cuya sobreacumulación de escombros hizo que se derrumbaran sobre las vidas de Alberto y Joaquín, se debería de cumplir la directriz de la Unión Europea de que estas instalaciones sean el último recurso.
Y el vertido, pues, es una de las cosas que mayor impacto ambiental tiene, ¿no? Es una cosa que habría que minimizar, ¿no? La opción de vertido, aunque lógicamente, pues bueno, pues siempre va a haber algo de vertido, ¿no? Pero lo importante sería, con las mejores técnicas o tecnologías disponibles, ahondar en reducir, en no generar un poco tantos residuos, en reciclar un poco el máximo posible, y en ese sentido, pues debería existir una especie de cultura.
Los vecinos de Zaldívar volverán a pedir responsabilidades en una concentración este domingo.
Responsabilidades que, como escuchamos, bueno, pues no sabemos si realmente se han acabado de asumir. En cualquier caso, ahí queda ese monumento, podríamos decir, a nuestra inconsciencia a la hora también de gestionar algo tan sencillo, debería ser, como son nuestros residuos. El día nos trae más asuntos, ¿eh? Pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad autónoma. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, tenemos que recomendar precaución en la A15 en Urnieta, donde persisten retenciones de entre 2 y 3 kilómetros por un accidente. También las hay por otro choque en la Guipúzcoa 636, en Rentería, hacia Irún, y mucho ojo en Álava por la nieve. Los puertos de Opacua y Herrera están cerrados a todo tipo de vehículos.
Precisamente vamos a hablar ahora de eso, del tiempo, con la previsión. Y es que esta tarde nos llega otro frente, el viento va a girar al norte con rachas fuertes en la costa, las precipitaciones van a ser más frecuentes y abundantes y la temperatura, atención, va a ir bajando, por lo que la cota de nieve acabará la jornada en torno a los 700 metros. De hecho, Euskalmet ha activado el aviso amarillo por nieve en el interior del territorio desde las 9 de la noche. El Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, en vista de estas previsiones, ha activado ya el plan de emergencia municipal por nevadas en fase de preemergencia a partir de las 6 de la tarde. En esta fase del plan, fundamentalmente, se coordinan todos los servicios implicados y se hacen comprobaciones pertinentes sobre la disponibilidad de los recursos para atender cualquier posible problema que surja. En lo que se refiere todavía a la previsión, mañana seguirá lloviendo, especialmente en Guipúzcoa, con la cota de nieve de nuevo situándose en torno a los 700 metros. La lluvia, eso sí, va remitiendo en el interior y se abrirán claros por la tarde. La cota de nieve para mañana por la tarde se espera que suba hasta los 1000 metros. El domingo el cielo va a estar bastante cubierto en general, aunque la lluvia va a ser escasa y afectará sobre todo a las comarcas del norte. El viento soplará del sur. A pesar de ello, apenas tendremos cambios en las temperaturas máximas, sí, en cambio, en las mínimas, que subirán ligeramente. Así que ya el domingo esperamos que no hiele ni siquiera en Álava. Ahora mismo los termómetros marcan 6 grados en Bilbao, 5 en Vitoria, 7 en Eibar y 8 en San Sebastián.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos página económica contándote que la patronal guipuzcoana Adegi espera que el PIB crezca entre el 1 y el 2% este 2025 y se creen hasta 3.500 empleos en el territorio. Insta, eso sí, a adoptar rápidamente medidas para fortalecer la competitividad en el caso de la industria guipuzcoana Usua Bilbao.
La industria de Guipúzcoa se muestra preocupada por el futuro. Así lo constata la última encuesta de Adegi, en la que una de cada tres empresas considera que sus mercados están en recesión por la debilidad de la economía europea. La debilidad de la economía internacional también escala hasta la segunda posición. La presidenta, entre las preocupaciones, la presidenta de Adegi, Isabel Busto, pone como ejemplo el sector de automoción en Europa, sumido en una crisis con cierres en Alemania, Francia e Italia que afectan ya con ERTES a compañías del sector guipuzcoano, y apunta algunas de las razones de esta pérdida de competitividad.
Todo ello debido a la confluencia de una serie de factores que han incidido en la pérdida de competitividad, a la que sin duda ha contribuido una hiperregulación europea con objetivos inalcanzables, al menos en el plazo propuesto. Esta situación sin duda ya está empezando a afectar a nuestra economía y a nuestras empresas.
Aunque Adegi tiene para este año una previsión de crecimiento similar al de 2024 y de creación de unos 3.000 empleos, apela a la responsabilidad colectiva para tomar medidas urgentes relacionadas con la inversión, el acompañamiento fiscal y la burocracia para reforzar la competitividad del sector industrial de Guipúzcoa.
Otro de los temas del día, ya lo has escuchado aquí en COPE, ese reparto de los menas pactado entre el gobierno y Canarias y que deja fuera a Cataluña y País Vasco. Hoy la consejera del ramo aquí en Euskadi, Nerea Melgosa, defendía los criterios para la distribución de esos menas acordados entre el gobierno central y canario, establecidos, dice, por razones académicas y no políticas y que son justos y equitativos con la situación actual de las comunidades autónomas, incluidas, dice, las gobernadas por el Partido Popular, Susana.
Sí, sale así el gobierno vasco al paso de las críticas del PP, que le ha acusado de proponer un acuerdo mezquino que dejará a Euskadi exenta de acoger menores. Y es que según ese pacto se tendrá en cuenta a la hora de distribuir a los menores el mayor esfuerzo que las comunidades hayan hecho en los últimos años. Unos criterios de reparto que la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, niega que sean políticos.
Un paso grande, y creo que ahí se dará en cuenta el Partido Popular, es la forma del reparto de estos niños y niñas que llevan en Canarias mucho tiempo. Y creemos que esos cinco indicadores del reparto han sido hechos de forma académica y no política, y creo que son justos y equitativos con la situación actual.
Nerea Melgosa ha cifrado entre 800 y 900 los menores actualmente acogidos en Euskadi, aunque reconoce que es una cifra cambiante.
Bueno, pues hasta aquí llegamos nosotros, ¿eh? En 20 minutos volvemos. Mientras tanto, ya sabes, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.